Hola, bienvenidos a Transmedia Podcast. Mi nombre es Belén Santaolalla, podéis encontrarme online como Belén/Santa. Hoy tenemos con nosotros a Arturo Monedero, que es el director creativo de Delirium Studios, y hoy nos va a hablar de un proyecto más que interesante, y es Los Ríos de Alice. Hola Arturo, ¿qué tal?
Hola Belén, muy bien, aquí.
Bueno, cuéntame, ¿qué es Los Ríos de Alice?
Pues Los Ríos de Alice es... Yo lo defino como un sueño hecho realidad, pero realmente es una aventura gráfica, es un videojuego inspirado en el imaginario de Vetusta Morla.
Genial. ¿Y de dónde sale ese proyecto? ¿Cómo se crea un juego partiendo de ese imaginario?
La historia es un poco curiosa porque yo no conozco en persona al grupo, no le conocía hasta el desarrollo del título. Y bueno, pues yo bajando por la calle para quedar con mi otro socio, Asier Quesada, escuchando el último disco de Vetusta, el de Mapas, ya hace año y medio casi. Siempre digo, un escritor piensa en novelas, pues un diseñador de videojuegos piensa en videojuegos. Y se me ocurrieron tres o cuatro escenas en unas estrofas que estaban en el disco y dije, oye, esto es un videojuego, esto es una aventura gráfica, podría cuadrar muy bien. Total, que se lo conté a mi socio, me trató como un loco, me dijo, vale, evidentemente. Y nada, yo tenía el run ahí en la cabeza. Les escribí al llegar a casa un email formal para que no pensaran que era el típico psicópata y les escribí un email formal con los premios de Delirium, lo que hacíamos, etcétera, pues bueno, para que viera eso, que teníamos un poquito más de nivel y nada, la sorpresa nuestra fue que a los 10 días recibimos una respuesta de que se sentían intrigados y que querían, bueno, saber de qué iba el proyecto y nada, estaban de gira en México, al volver me reuní con ellos. Y parece ser que les gustó porque, bueno, año y poquito después se hizo realidad todo el desarrollo.
¿Y por qué una aventura gráfica? Que es algo como que se lleva tan poco, ¿no?, hoy en día.
Sí, de hecho, bueno, el juego tiene todos los ingredientes para fracasar. Es un género que está en desuso, no teníamos demo jugable, simplemente el juego estaba a la venta sin poder probarse antes. Tenía un precio elevado para lo que era el mercado de los videojuegos de móviles, estaba a 4,5 euros, ahora creo que está a 3,5, que no es caro, pero pues todos los Candy Crush, etcétera, han tirado abajo los precios, los están regalando y bueno, era casi un suicidio. ¿Y por qué? Pues porque quería hacer el juego que yo siempre quise tener. Siempre me dicen hacia quién va dirigido y realmente la respuesta correcta es que es el juego que yo quería hacer para mí y el juego está hecho para mí. Entonces supongo que el público al que va dirigido es treintañeros, amantes de los juegos antiguos, retro, aventuras gráficas y que les gusta la música y bueno, pues supongo que se ha encontrado una serie de ingredientes suficientes pues para que guste un sector que nos está sorprendiendo cada día más.
Bueno, no es que hayas hecho el juego para ti, es que lo has hecho para mí. Porque yo soy fan incondicional de Vetusta Morla y aparte soy fan incondicional de las aventuras gráficas. Me pasé mi infancia jugando al Monkey Island y encontrar Los Ríos de Alice fue como un reencuentro conmigo misma de la infancia. Fue maravilloso, la verdad que es una experiencia preciosa.
Es una cosa que me está alucinando porque tengo la sensación de que hemos entrado en una nave espacial o en un barco con cientos de palancas. Hemos tocado al azar muchas de ellas y se ha puesto en marcha todo. Y de algo que pensaba que no iba a gustar a nadie, de hecho he de confesar que el día del lanzamiento entré en pánico y me marché al monte más cercano que tenemos aquí en Bilbao, apagué móviles y me tiré meditando casi toda la mañana, porque pensaba que todas las llamadas que estábamos recibiendo eran para insultarme, más que para felicitarnos. Y la sorpresa fue eso, que habíamos conectado, que habíamos hecho algo con tanto amor y tanta pasión y tanta obsesión que se percibía porque se veía que era un producto para disfrutar y no para ganar dinero.
Qué bonito. ¿Y cuál ha sido el proceso creativo para llevar a cabo un proyecto como este? ¿Qué pasos habéis seguido?
Bueno, lo primero que teníamos que hacer era convencer a Vetusta. El problema es que yo al no conocerles no sabía si eran típicos rockstar endiosados que no se les podía ni decir hola o odiaban los videojuegos, no sabían nada de ellos. Entonces lo que preparé con Anne Picaza, que es la diseñadora de de los concepts y las ilustraciones del juego, fue salirnos de lo tecnológico e ir más a lo emocional. Entonces diseñamos 4 postales, que eran las que yo tenía en la cabeza cuando pensé en el juego. Las pusimos en una cajita con terciopelo, las imprimimos y les entregué la cajita para que vieran el aspecto visual que quería que tuviera el juego. Les pregunté a ver si eran jugadores. Tuvimos la suerte que Juanma, que ha sido la parte más involucrada del grupo a la hora de diseñar también puzzles, etcétera, pues era amante de las aventuras gráficas de antaño, Monk Island, etcétera, y bueno, pues fue como el nexo de comunicación entre Delirium y Vetusta. La suerte que tuvimos esa, que visualmente les encajaba mucho, y el gran acierto que tuvimos es que en el juego no salían ellos. Era una cosa que yo quería huir de ella, no quería que la gente pensara que era un producto de merchandising. Era claro. Una obra colectiva entre un estudio independiente de videojuegos y un estudio independiente de música, y un grupo independiente. Esa era la clave, ¿no? Si la gente lo entendía como un producto de merchandising, hubieran muerto los re-release nada más empezar. Entonces peleamos mucho para que se considerara una obra colectiva entre dos ramas artísticas distintas. Y luego, pues nada, una vez convencidos, tardamos unos 3 meses o así en escribir el guión completo. Me acuerdo que volví a Madrid a presentarles ya el juego más o menos estructurado como quería que fuera. Les estuve aburriendo creo que como durante una hora entera. Y creo que alucinaron, porque cuadraba todo. Tenía casi todo escenas. O sea, si te fijas en cada escena, si te gusta mucho el grupo, está puesta con un significado. Lo bonito es que alguien que no le gusta el grupo, no lo conoce, no se siente invadido, porque la música también es muy, pues, engancha muy bien con el juego. Pero el fan sí detecta cada esquinita, detecta que hay un guiño a una estrofa.
Genial. ¿Y el aspecto estético, la decisión de cómo son los dibujos, esa animación, esa creación, ¿por qué va por ahí?
Yo tenía 2 cosas en mente. Una era tratar los sentimientos en los videojuegos, que es un tema que es muy difícil de ahondar en ellos, y es muy difícil transmitir sentimientos con un videojuego, porque ya el jugador no es un espectador, ya decide, toma decisiones, por lo tanto es muy difícil empatizar con el personaje como lo puedes hacer en una película. Pero la pereza es un personaje muy importante en el juego, porque queríamos que transmitiera eso. Lo hemos logrado, la gente se desespera mucho cuando tiene que acudir a ella otra vez a pedir ayuda, pero era una función muy importante, era que te diera pereza volver hacia atrás para conseguir soluciones. Si eras tan vago como para no enfrentarte al problema tú solo, por lo menos te íbamos a generar esa sensación. Y otra era que quería que dejara un pozo de felicidad y melancolía a la vez, que te dejara tristeza al acabar el juego, pero con una sonrisa. Y creo que conseguimos que llegara esa sensación, esa emoción, con los colores otoñales, esos colores muy Vetusta Morla. Yo creo que ves una ilustración y cuadra mucho con lo que podemos sentir al escuchar Vetusta Morla. Yo siempre digo que es mi interpretación de los discos de Vetusta, cada uno, pero también la magia de los Dios de Alice ha sido que cada uno al jugarlo reinterpreta o interpreta la aventura de esta niña, depende del estado emocional en el que se encuentre.
Qué bueno. Y aparte de obviamente el universo narrativo de las letras de Vetusta Morla, ¿qué otras influencias has tenido?
Pues casi todo aventuras clásicas, pero hay alguna nueva. Hay cositas de, evidentemente, Monkey Island, hay cositas de Indiana Jones, Fate of Atlantis, Machinarium, tenemos Botanicula también. Los de Manita Games son unos juegos muy 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 preciados. Oh, para
genial.
Mí Journey no está tan presente, pero por ejemplo Loom sí. Loom, no sé si lo conoceréis todos, es una aventura gráfica de Lucasfilms, creo que era en esa época todavía, y es de un gremio de músicos, por decirlo así, que llevaban un bastón que con música podías interactuar. Era una aventura gráfica como musical y era una pasada de videojuego. Entonces hay algún detallito por ahí guardado también de eso. También estaba, ¿cómo se llama este? El Broken Sword.
Uh-huh.
Y bueno, pues al final todas las aventuras gráficas de mi adolescencia y de las nuevas que están saliendo, pues era mi pequeño homenaje a esos juegos.
Y aparte habéis tomado la decisión de que no haya palabras en todo el juego, es todo
sí.
Silencioso, una comunicación no verbal, ¿no?
Eso era una cosa que también teníamos muy en mente, que era, a mí me da mucha rabia cuando juego a un juego japonés, no puedo jugarlo o no puedo disfrutarlo al 100% como alguna aventura en inglés, porque pues los idiomas te ponen muchas barreras. Y me apetecía muchísimo que todo el juego pudiera ser interpretado y jugado por cualquier persona de cualquier país, sin tener que estar localizando más que el tutorial del principio, pues para saber un poquito cómo va. Pero si eres dado a las aventuras gráficas, realmente el tutorial tampoco es necesario. La idea que tuviera Pictogramas era muy importante, era que se pudiera comunicar con jeroglíficos e intentar transmitir una historia a través de los dibujos. Fue lo que más nos costó. Yo creo que hasta casi 2 meses antes de acabar el juego seguía en mi cajón toda la propuesta de los pictogramas, porque no sabía muy bien cómo podían hablar o qué dibujos tenían que mostrarse para poder interactuar, y no me valían las mejores opciones. Quería que llegaran siempre las perfectas, y para que llegaran las opciones perfectas y las decisiones perfectas solo había cuestión de esperar y ir descartando buenas opciones hasta que llegara. Entonces ha sido un desafío. Primero, hemos tenido la suerte de hacer producción propia, no depender de unos productores o de unos timings que nos obligaban a sacar el juego sí o sí, y eso ha hecho que podamos perfeccionar muchas partes del juego.
Y a la hora de crear toda esta historia, de pensarla en tu cabeza, todas estas narrativas ramificadas, todos estos escenarios de los que puedes ir de un lado a otro, ¿cómo visualizas toda la historia al no ser un guión convencional? ¿Cómo lo pones en un papel?
Sabíamos que la protagonista tenía que ser Alice, que era una niña pues como de 11 años. Está inspirada en uno de los cuadros que tengo yo de Anne Picasso en casa, y cuando pensé en el proyecto pensé automáticamente en ella como diseñadora y en Alice como personaje. Sabía que entraba en un sueño y que se tenía que, bueno, que tenían que ocurrir cosas. Las emociones estaban ahí de un corto que teníamos de hace años pensado con Mario Benedetti, que nos cedió sus derechos. Entonces, en un pequeño homenaje a Mario Benedetti, quise meter las emociones y los sentimientos en la historia. Tenía que encontrar un hilo conductor, entonces, bueno, pensamos en un colgante familiar de su abuelo o su abuela, en el que, bueno, unas libélulas en el entresueño se lo roban y entra, la invitan a entrar en ese mundo. Las libélulas pensamos que podían ser un hilo conductor muy bueno para que fueran atrapadas por todas estas pasiones y sentimientos, y bueno, pues conseguir liberarte, recuperarlas para unificarlas en el colgante de nuevo y poder despertar. Entonces, bueno, teníamos 4 o 5 escenas muy claras. Se fue escribiendo un poquito con todos los versos de Vetusta. Sacamos casi todas las estrofas que podían ser jugables o se podían interpretar dentro del videojuego, y las fuimos cosiendo para que tuvieran cierto sentido y cierta lógica entre ellas. La verdad es que ha ido muy fluido. O sea, ahora con la vista atrás lo veo y sí me puede llegar hasta angustiar de cómo hemos podido hacer tanto y tan complicado. Pero realmente el desarrollo fue muy, muy fácil. No sé, era como que era un proyecto que desde el mismo momento en el que se me ocurrió sabía que se iba a llevar a cabo, sin siquiera saber si me iba a contestar Vetusta, y también sabía, lo tenía en la cabeza muy claro. Lo más difícil ha sido conseguir transmitir esas ideas que tenía en la cabeza al equipo, y también que no pensaran que estaba loco.
¿Y cómo has conseguido eso? Que no pensaran que estabas loco.
Lo han pensado, seguramente. Pero tenemos, bueno, en Delirium somos 3 socios, Asier, Iván y yo. Y una de las grandes ventajas y también peligro es que si uno salta por un acantilado, los demás vamos detrás y no miramos hay agua. Eso ya vendrá después. En esta vez pues decidieron saltar conmigo y bueno, y confiar. Sí, es cierto que de vez en cuando había algunas miradas de reojo de ¿estás seguro de lo que estamos haciendo? Pero yo tenía la intuición de, porque claro, hasta que no lo veías montado no veías si el juego estaba equilibrado y podía funcionar. Evidentemente ha habido ajustes, pero veíamos las pantallas sueltas y eran bonitas, pero realmente no sabíamos si la experiencia iba a ser buena, satisfactoria y si iba a cuadrar bien. Y bueno, pues no sé si he tenido la mayor suerte del mundo o de realmente hemos hecho algo con tanto amor que bueno, que estaba como muy claro desde el principio.
¿Y cuál es el feedback que os ha dado la gente? ¿Les gusta? ¿Están enganchados? ¿Les parece muy difícil? ¿Cuál es la reacción?
Les parece muy difícil, pero está muy meditado esa decisión. De hecho, lo hablamos con el grupo, decían que también les parecía difícil. Les dije que, bueno, que sus letras tampoco eran sencillas, que debía ser un reto. Si hacíamos que el viaje fuera satisfactorio o muy fácil, el juego pasaría sin pena ni gloria. Si hacíamos que uno o dos puzzles fueran duros, la gente se pararía ahí. Yo considero también, a la hora de diseñar los juegos, la dificultad la considero también como un medidor de inteligencia. Los problemas a los que nos enfrentamos nos van a decir si somos gente constante, si somos gente atrevida y si incluso pensamos de forma paralela, ¿no? Siempre pensamos, de hecho hay un puzzle por ahí que es un laberinto con flechas, no daré mucho más datos, pero lo que me hace gracia es que todo el mundo sigue las flechas y nadie les ha dicho que las siga. Entonces el puzzle puede ser lo más difícil del mundo o lo más sencillo. Solamente depende de la forma que tengas de pensar. Hay puzzles que la gente los pasa a la primera y otros se atascan y abandonan el juego ahí, y esos que se lo han pasado a la primera, en otros mucho más sencillos para otros jugadores, también se atascan. Entonces, bueno, es un desafío con muchas variantes en el que cada uno va a encontrar su pequeña piedra en el camino. Lo bueno de...
Pero...
Sí.
Sigue.
Lo bueno de todo esto al final es que también hacemos un filtro anti-casual, ¿vale? Nos vemos... Yo me veo en la obligación de educar al jugador. Alguien que empieza a jugar, evidentemente empieza a jugar. Alguien que empieza a leer empieza con el patito feo. No le ponemos un libro de física cuántica y le decimos que aprenda a leer. Los videojuegos pasa lo mismo. Está muy bien el Candy Crush para que la gente que no juega al videojuego entre. Pero el compromiso del diseñador o de la industria del videojuego es el de educarle para que cada vez sea más exigente y que busque retos más importantes. Evidentemente nos hemos autofiltrado mucho público al hacer juego difícil, pero también hemos conseguido que mucho jugador se acuerde de nuestro juego para siempre. Bueno, de mí, de mi familia y del juego. Pero creo que era una decisión muy importante, porque además el hecho de que el juego cueste dinero y sea caro, la gente, al atascarse en la primera prueba, va a querer amortizar ese precio. Entonces, al querer amortizarlo, va a querer pasárselo y va a insistir. Si el juego fuera gratuito, en el primer puzzle, el 99% de la gente lo hubiera dejado y nunca más hubiera abierto el juego. Al haberse gastado 4 euros en él, le va a dar una oportunidad. Primero, le da una oportunidad porque es Vetusta Morla y les gusta y confía en ellos. Y segundo, porque el juego le plantea un desafío que en cuanto pasas la primera piedra y entiendes de qué va, te das cuenta que no es un juego al uso, ya casi va del tirón.
Pero es cierto, en ese puzzle que tú decías de lo de las flechas, sí, que te pones a seguir las flechas, y luego te das cuenta de que lo que tienes es que no seguir las flechas, sí, y te resuena esa canción de cada error en cada intersección es un paso más. Es como la satisfacción de leer, o sea, saber entender, sí, la pista con algo que ya conocías. La verdad que la experiencia en el fan es bastante chula.
Claro, y luego también hay un poquito más escondida el mensaje, pero escuchamos el tambor en el umbral, es otra de las frases de Vetusta, y si nos fijamos, si vamos por el camino incorrecto, vamos escuchando un tambor que cada vez va subiendo de intensidad. Entonces...
Eso es precioso, las capas de profundidad que puede llegar a tener.
Claro, tiene un montón desde el ventilador, el lazo, o sea, por ejemplo, la pantalla del lazo en el ventilador, la de los cables, todo eso parte de cómo baila un lazo en el ventilador. Ya está, a partir de ahí se empieza a descomponer, se empieza a crear alrededor de él un entorno y se empiezan a coger otros elementos de otras canciones, pero cada puzzle tiene un inicio. Fui a lomos de la lava a un volcán, de los delirios de un chaval, pues todo eso es de la prueba de las flores, riega el jardín, o sea, lo bonito para el fan es que va a encontrar un montón de significados. Y sí hemos oído casos, bueno, de hecho hay una anécdota muy graciosa, un par de ellas, pero hay una muy graciosa, es de alguien que en Twitter, que ahora se ha convertido en un buen amigo, estaba esperando que saliera el juego para ponerle literalmente un puto cero, porque ni le gustaban las aventuras gráficas, ni le gustaba Vetusta Morla, ni le gustaban jugar en los móviles. Entonces yo le contesté y dije, ten cuidado porque igual al probarlo te acaba gustando. Y se comprometió a darle una oportunidad y a probarlo sin prejuicios. Bueno, pues se ha convertido en uno de los mayores fans. Nos hizo una review con una puntuación altísima. Le ha dado una oportunidad a Vetusta Morla. Le ha gustado jugar en el móvil. Se lo ha regalado a una amiga y de repente se ha convertido en un abanderado. Porque rompió esos prejuicios a la hora de joder, un juego de una chica en el que no puedo morir. O sea, todos los ingredientes, y yo soy jugador también de muchos tipos de juegos, los ingredientes a priori pueden ser muy pues un bache atrás. Pero creo que es lo que genera al final que tenga tanta magia. Y una cosa que nos hemos quedado alucinados es del gran alto porcentaje de jugador femenino. Es una cosa que en Delirium, por ejemplo, bueno, no sé, siempre hablamos, siempre no sé si es por el matriarcado vasco o qué, pero casi todos nuestros productos, yo creo que casi el 50, un poquito más alto de porcentaje de personajes son femeninos. Sin meditarlo, o sea, simplemente creemos en el compromiso de que si hacemos dos jugadores o dos opciones, tiene que ser siempre chico-chica, porque lo vemos así. Y bueno, en el caso de Alice era un personaje femenino, pero no en ningún momento se pensaba en una función comercial, sino simplemente lo que nos tira en ese momento el corazón o la educación que hemos tenido.
¿Y cómo ha funcionado entonces el tema de hacer algo tan específico para las comunidades? Quiero decir, esto es un producto genial para los fans de Vetusta Morla, sí, pero también es un producto genial para los seguidores de aventuras gráficas. ¿Qué es lo que que mejor ha funcionado? ¿Qué comunidad es la que mejor ha respondido?
Yo creo que la que mejor ha respondido es ese jugador casual que no conocía los videojuegos y le ha dado una oportunidad y de repente ha descubierto que hay mucho más allá de los Angry Birds y Candy Crush. Ha descubierto que se puede contar historias, etcétera. Luego la industria también lo ha reconocido. Bueno, venimos de Barcelona de haber ganado dos premios en la Game Lab, que son los premios de la Real Academia de las Ciencias Interactivas, y lo votan los académicos, lo vota la gente de la industria. Y bueno, hemos ganado a un gran titán como era Castlevania, con 15 millones de euros de producción, y nosotros pues en plan broma decimos que con un ukelele y con unas pinturas hemos conseguido ganar a una superproducción tan bestia. ¿Por qué? También es un mensaje al transmedia y a la multidisciplina. Vetusta Morla no había hecho un juego en su vida, Anne Picazza no había jugado nunca a ningún videojuego. Justo música y dirección artística, arte, se ha llevado eso, que bueno, que hay muchísima riqueza fuera de la industria y que hay que buscarla. Y nosotros, igual, por esa originalidad y por esa forma de hacer las cosas distintas, hemos tenido ese pequeño éxito.
Sí, de hecho, os habéis llevado muchísimos premios, ¿no? En el update, sí. y otros reconocimientos. Se ha señalado que ha sido la mejor aplicación del año, etcétera. No os lo esperabais,
nada,
imagino.
No, claro, pues si el primer día estaba en el monte yo llorando, imagínate. ha sido un reconocimiento alucinante. Sí, es cierto que hemos tenido muchísimas nominaciones y pocos premios, pero también es cierto que estamos llegando a unos festivales muchísimo más exigentes, ante rivales muchísimo más poderosos. Entonces, lo de siempre, con estar nominado ya es un premio, pero ojo, ganar en los Game Lab ha sido como un cierre nacional alucinante en los premios. Ahora nos queda que Alice coja las maletas y se nos vaya a Estados Unidos y así, a ver si puede seguir cosechando premios por ahí.
Y aparte de premios, en cuanto a mercados internacionales, ¿cómo está funcionando? Ya que no tiene texto, uh-huh. ¿Se está vendiendo bien fuera de nuestras fronteras?
Se está vendiendo para el cero bombo que le hemos dado a nivel internacional, porque nos hemos centrado mucho en el mercado español y latinoamericano. Todo el que se dedica a videojuegos sabe que ese es el peor mercado posible, porque es el que menos paga, el que menos compra, y realmente el mercado interesante está en Estados Unidos. Nos hicieron una pequeña review de casualidad y casi el público residual americano que había era casi igual de poderoso que todo el efecto Vetusta y todo el efecto fan que pudimos conseguir aquí a nivel nacional. Hemos conseguido número uno durante dos días, hemos conseguido un montón de cosas, pero realmente a nivel nacional la industria todavía no está muy... O sea, el consumo del producto nacional es muy, muy bajo como para poder decir que el juego es rentable. Sí, está funcionando bastante bien. Creo que hemos rondado ya las 10.000 descargas al precio que tenía. Estamos bastante satisfechos, la verdad. Y bueno, ahora nos queda vamos a rediseñar bastantes partes, porque a nivel técnico no estamos contentos con algunos puntos, y vamos a, con el juego un poquito más pulido, vamos a lanzarnos ya al mercado americano.
Y con toda esta experiencia de usar el storytelling de Alice y de ese mundo narrativo de un grupo de música, ¿vais a aprovechar ese aprendizaje, ese tirón? ¿Va a haber segunda parte? ¿Cómo vais a reencauzar todo ese conocimiento ahora?
La idea principal es que la historia tiene un principio y un final. No, seguramente no se intente exprimir la gallina o la vaca para conseguir sacar una segunda parte, que no tendría sentido como tal. Era una historia cerrada, era una colaboración cerrada y con final, pero sí es cierto que hemos llegado a un equilibrio muy bueno. Estamos muy bien conectados, tanto Vetusta Mola como Delirium, y nos apetecería seguir haciendo cosas, pero ahora mismo a nivel creativo estamos totalmente agotados y no hay vistas de que podamos hacer Los Ríos de Alice 2 como tal. Sí es cierto que se están planteando alternativas como, bueno, la reedición que te he comentado antes, que igual tiene algún nivel extra, y sacar una versión un poquito más pulida y con algunos ajustes de dificultad para que tenga la curva un poquito más equilibrada. Pero bueno, que el cuore de la historia siga siendo el mismo. Y luego, bueno, yo tengo un capricho, que sería ver a Alice en PlayStation 4, PlayStation 3, en 3D y bueno, pues mucho más acercada igual a la experiencia de Journey. Pero bueno, eso está muy en el aire y nos va a costar.
Wow, pero no está mal.
No está nada,
es una buena meta.
No está nada mal, y ahí sabemos que sí podríamos entrar, desembarcar en esas plataformas de una forma bastante potente. Pero manteniendo evidentemente la misma esencia, el mismo color pastel, el lienzo, aunque sea en 3D, que siga manteniendo ese alma que no la puede perder.
Qué bueno. Y otra pregunta sobre la banda sonora que se ha hecho para el juego. ¿Todo esto lo ha compuesto Vetusta Morla, o esas atmósferas, de dónde sale? ¿Cómo ha salido esa...?
Sí, en un principio Vetusta nos cedía la nana de Los Ríos de Alice, que es lo que yo les pedí. Les pedí la nana para que, bueno, al no tener voz, encuadraba dentro del mundo. El problema es que el juego fue creciendo en longitud y en calidad. Entonces tuvimos otra reunión hace, pues justo creo que fue otro BBK Live del año pasado, Y nos dijeron que nos iban a ceder una canción más para el premio final, que era Los Buenos, que casualmente era mi canción preferida, que no se había editado nunca, y aluciné. Y dije, nos me están regalando Los Buenos para cerrar el juego. Y además la letra cuadraba a la perfección para el cierre del juego. No sé, Belén, si te lo has terminado.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, el final es como apoteósico, ese momento
del
pasar del sueño a la realidad, y bueno, esa mezcla me parece que quedó muy bien y la canción cuadraba. Entonces, nada, seguimos trabajando, y un día ya me llamó Juanma y me dijo, oye, que se queda todo muy pequeño, vamos a hacer una canción para cada entorno. Y nada, se encerraron unas semanas, un mes antes de grabar La Deriva, y nos empezaron a mandar pistas. Creo que se descartó una canción que se rehizo porque no cuadraba tan bien, pero lo bonito de toda esta aventura es casi una lazada, le llamamos siempre el lazo mágico, es la música inspira imágenes y una historia, y luego esa historia vuelve a inspirar una música. Entonces de repente es como un proceso creativo totalmente distinto a lo habitual. Lo normal es que, bueno, se haga el juego y luego la música, pero en este caso conectan también la música y el juego, que es exactamente por eso, porque son imágenes musicales y son música visuales. Entonces ha quedado una mezcla súper bonita.
Qué chulo. Y si tuvieras que decir qué es lo que has aprendido en el proyecto, qué errores has cometido, qué aciertos, ¿cuál es el aprendizaje que le darías a otro ahora, a la hora de emprender sus propios proyectos?
Que no haga aventuras gráficas. Ahora entiendo por qué se dejaron de hacer. O sea, ha sido muy muy duro que conecte todo. Es difícil. Hemos aprendido muchísimo a la hora de contar historias, de cómo contarlas. A nivel técnico hemos aprendido muchísimo. Nos ha flipado trabajar con disciplinas no conectadas con los videojuegos hasta ahora. Pues Anne Picaza aprendió un montón. Le dábamos libertad total también para que creara y que nos hiciera propuestas atípicas. Bueno, pues Juanma también nos enviaba pistas. Hacíamos los puzzles juntos. La colaboración entre esas tres patas ha sido muy muy bonita y con mucho aprendizaje. Y luego también hemos aprendido, hemos tenido muchos errores. El no tener tope creativo ni tope de tiempo hace que los proyectos se te escapen, se nos vayan a un año. Eso es lo menos rentable y lo menos productivo del mundo. Pero claro, teníamos esa libertad creativa que nos ha dado alas para poder crear lo que quisiéramos. Entonces, errores muchos, cabezonerías mías también de dificultad. Ahora me arrepiento de haber hecho algunas cosas tan difíciles y haber hecho tanto dolor a la gente. Pero bueno, lo bueno que hemos apuntado todos y iremos puliendo y mejorando todo poco a poco.
¿Y qué viene después de Alice? ¿Qué proyectos tienes ahora en mente?
Lo bueno de que viene después es que viene algo que ya estaba antes, que es Los delirios de Boss Ottendorf y su mente cuadriculada. Es bueno, tenemos títulos muy comerciales, como puedes ver, y es el próximo juego para Nintendo 3DS. Es un juego muy grande, es posiblemente el juego más ambicioso del estudio. Pero Alice se coló entre la producción de ese juego. Entonces estamos ya en la recta final del desarrollo. Saldrá, yo creo, lo terminaremos más bien a final de verano, casi ya para otoño. Y bueno, espero que volvamos a sorprenderos, porque bueno, es un varón de principios de siglo que está loco, lleva una trompetita en vez de una pistola y tenemos que jugar en su mente para descubrir por qué se ha vuelto loco.
¡Qué bueno! ¡Qué buena historia! Sí. Y para la gente que nos escucha y os quiere seguir, ¿dónde podemos estar al tanto de vuestras cosas?
Nos podéis seguir en redes sociales, Facebook lo tenemos bastante activo porque tenemos también el Delirium Café. Si conocéis nuestras oficinas, tenemos un loft a las calles de la Ría de Bilbao, en una zona industrial que está a 5 minutillos del centro, en el que puedes estar tomándote un café, una cervecita, viendo exposiciones, conciertos de todo tipo que hacemos aquí los fines de semana. Tenemos una biblioteca especializada en videojuegos y además hay una cristalera que se nos puede ver como si fuera el zoo, se nos puede ver trabajar y bueno, si te gusta el mundo de los videojuegos puedes acudir a nosotros y pedirnos ayuda, porque tenemos una filosofía, es que si te podemos ahorrar que te des tortas en la vida o por lo menos en el emprendimiento, como a nosotros no nos ayudó nadie, pues nosotros siempre que viene alguien intentamos echar una mano para ahorrarles algunos disgustos. Entonces siempre estamos en Facebook Delirium Studios, Twitter también le damos caña y si no, la web, ahí nos podéis seguir a través de Delirium, nos vais a encontrar.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Arturo, ha sido un placer.
A ti, Belén, un abrazo muy fuerte.